Cultura Maestra Episodio 5. Bienvenidos a Cultura Maestra, el podcast en el que hablamos de historia, cultura, arte y conocimiento. Mi nombre es Domenico, y aunque no soy una persona real, me gusta contaros acontecimientos y asuntos que sí han sido o son reales. En el episodio de hoy, hablaremos de cómo era la vida de un gladiador en la antigua Roma, de cómo alguien llegaba a serlo, el papel que cumplían en una sociedad en la que el arte de la guerra formaba parte de su propia naturaleza, además de su auge y de su desaparición. Pero antes de comenzar, recordad que en culturamaestra.com tenéis disponible cada semana una audioguía completa para aprender historia, cultura, arte y conocimiento. Nuestra plataforma ya cuenta con las tres primeras audioguías, en las que tratamos en profundidad la batalla de las Navas de Tolosa, la civilización de los íberos y la increíble aventura de Hernán Cortés. Recuerda, culturamaestra.com. Cada vez que vemos una película, una serie o leemos un libro, que nos sitúa en los tiempos de los gladiadores, es común llegar a la conclusión de que tan solo se trataban de enfrentamientos y confrontaciones primitivas entre individuos poco civilizados. Enfrentamientos con el único propósito de eliminar a su oponente, en un entorno cargado de violencia y sangre. Sin embargo, por encima de estas impresiones superficiales, resulta indiscutible que estos acontecimientos enraizados en la antigua Roma llevaran consigo un propósito que iba más allá de la mera presentación visual. Su objetivo principal radicaba en presentar los ideales bélicos característicos de aquel período histórico, destacando la habilidad, la potencia y la tenacidad. Según investigaciones recientes, el papel desempeñado por los gladiadores en los períodos en que surgieron guarda similitudes con el de los luchadores griegos. Ambos eran atletas entrenados que participaban en competencias reguladas frente a la audiencia, convirtiendo así a la gladiatura en un deporte, a pesar de sus elementos sangrientos. Para comprender este fenómeno, es esencial situarse en un contexto histórico en el que la violencia estaba arraigada en la sociedad romana. Se trataba de una cultura militarizada que enalteció el triunfo a través del combate armado, por lo que resultaba coherente que su actividad deportiva emblemática involucrara derramamiento de sangre. Los gladiadores encarnaban características físicas y virtudes morales, altamente apreciadas en un soldado, contribuyendo a fomentar estos valores entre el público. Según las fuentes disponibles, los espectadores contemplaban la gladiatura como una modalidad deportiva más. Cicerón, por ejemplo, cita los motivos por los que un romano luchaba. Para él se trataba de un deporte en el caso de los gladiadores, o por la guerra en el caso del ejército. Séneca, por otro lado, opinaba que sin riesgo de muerte no había mérito. Los romanos no veían morir como algo excepcional, sino propio de su identidad, y solo los espectáculos que conllevaban un peligro de muerte les interesaban. El concepto de compasión no existía respecto a humanos o animales. Aristóteles, por ejemplo, veía la piedad como un sentimiento penoso, y Roma era un estado guerrero acostumbrado a la violencia, por lo que no criticaba la crueldad en el deporte. Se evitaba la compasión y se criticaba a quienes sentían lástima por los gladiadores. El gladiador era admirado y visto como un héroe por todos los estratos sociales. En ellos se veían a hombres capaces de superar situaciones al borde de la muerte gracias a su destreza, algo que solo estaba al alcance de los más capaces. Además, las élites valoraban la disciplina y aceptación de la muerte del gladiador, como parte de su naturaleza y su duro entrenamiento, considerando que educaba en virtudes militares clave para el futuro soldado. Los combates de gladiadores, llamados munera, surgieron en Roma vinculados a ceremonias funerarias, creyendo que la sangre del gladiador favorecía al espíritu del difunto. Aunque su origen es etrusco, la sociedad romana lo integró de forma natural en un principio como eventos privados, para posteriormente, y debido a su popularidad, los políticos los emplearan para ganar votos. En la República tardía, y con el propósito de destacar, se innovó en la crueldad y espectacularidad de los combates, y aunque el César ordenaba perdonar a gladiadores con cierta reputación para no perder dinero, era la grada la que expresaba su opinión. Con el surgimiento del imperio, los eventos privados entre gladiadores pasaron a ser un espectáculo público, en el que, como decimos, se hacía gala de los valores militares, llegando a cumplir un perfil de instrumento pedagógico. Unido a esto, los combates entre gladiadores llegaron a servir de válvula de escape en periodos de tensiones sociales, además de ser un instrumento de control de la sociedad y una herramienta de propaganda imperial. Los gladiadores correspondían a tres perfiles sociales muy definidos: esclavos, delincuentes condenados y voluntarios conocidos como auctorati. En un principio el perfil del esclavo era el predominante, pero con el tiempo, los auctorati, quienes se consideraban los gladiadores más destacados, aumentaron en número. Estos guerreros combatían motivados por el deseo de luchar y alcanzar la gloria, en lugar de buscar beneficios económicos, además de convertirse en gladiadores admirados. Aunque practicaban esta actividad en privado con amigos, dar el salto al ámbito profesional implicaba superar barreras sociales y demostrar un alto nivel técnico y físico. Además, algunos miembros de la nobleza llegaron a involucrarse en estas prácticas, algo que no contaba con la aprobación de la sociedad, y sin poder recibir remuneración alguna por ello. El estatus del gladiador era el de un infamis, una condición deshonrosa compartida con actores y prostitutas. Estos guerreros estaban subyugados por otros, y se exhibían en público, situaciones inaceptables para la sociedad romana. Como resultado, los infames carecían del derecho al voto, no podían asumir cargos públicos, y su testimonio carecía de valor en los tribunales. Para evitar fugas, los gladiadores eran marcados con hierro candente o tatuajes para su identificación. Y aunque eran despreciados, también se admiraba su valentía y vigor. Una contradicción que algunos criticaban abiertamente. La escuela o centro de entrenamiento donde se formaban y preparaban a los gladiadores para los combates en la arena se conocía como ludus. Estas instalaciones eran esenciales para entrenar a los gladiadores en diversas habilidades de combate, mejorar su condición física y desarrollar las destrezas necesarias para el enfrentamiento en el anfiteatro. Además de esto, el gladiador era instruido en mantener una actitud valiente y determinada ante la posibilidad de la muerte en la arena. Los gladiadores vivían en el ludus bajo un régimen estricto, y en ellos recibían entrenamiento, comida y alojamiento. Aunque sus condiciones de vida eran duras, y su estatus social estaba en la categoría de infames, su calidad de vida por norma general era mejor que la de la plebe. El día a día en la vida de un gladiador transcurría tranquila, salvo en los momentos de entrenamiento en los que se exigía un máximo rendimiento físico y técnico. Los programas de entrenamiento se fundamentaban principalmente en técnicas griegas como la tetrada, en las que durante 4 días se trabajaba la fuerza con pesas, velocidad con lucha y resistencia con carreras. Por otro lado, la destreza técnica se desarrollaba en combates entre compañeros, aprendiendo a luchar, golpear con el escudo y asestar estocadas letales. Junto a esto, el gladiador también recibía entrenamiento para interpretar un papel como lo haría un actor, con el propósito de cautivar al público, sabiendo comportarse según el protocolo y saber morir con honor. Un aspecto fundamental para conseguir el perdón o clemencia. Ante la necesidad de perdurar en su rol de gladiador durante el mayor tiempo posible, los gladiadores contaban con médicos de élite. Estos eran los encargados de curar las heridas, suturándolas, incluso realizando pequeñas intervenciones quirúrgicas, y diseñando dietas específicas para aumentar su masa muscular. El declive de los juegos de gladiadores en la antigua Roma fue un proceso en el que influyeron varios factores. La crisis que tuvo lugar en el siglo III de nuestra era, ejerció una presión creciente sobre las finanzas del Estado romano, debido a las demandas militares en aumento, y cuyos efectos nunca lograron ser completamente revertidos por el imperio. El mero hecho de organizar y financiar los espectáculos de gladiadores, resultaba ser un gasto cada vez menos gratificante para los magistrados que lo realizaban. Sin embargo, los emperadores continuaron respaldando los juegos como una cuestión de interés público que aún mantenía su importancia. A comienzos del siglo III de nuestra era, el pensador y líder eclesiástico cristiano Tertuliano, reconoció la influencia que ejercían los juegos en la sociedad cristiana. A pesar de admitir que los combates eran esencialmente asesinatos, Tertuliano señaló que su manifestación tenía un impacto espiritual y éticamente perjudicial, y que los gladiadores eran meros instrumentos en sacrificios humanos paganos. Los juegos de gladiadores proporcionaban a sus patrocinadores oportunidades de publicidad ostentosa pero efectiva, al mismo tiempo que brindaban a sus posibles clientes y futuros votantes un entretenimiento emocionante a un costo reducido o incluso gratuito para ellos mismos. Los gladiadores se convirtieron en una empresa lucrativa para entrenadores y propietarios, así como también para aspirantes políticos y aquellos que habían alcanzado la cima y deseaban mantener su posición. Un ciudadano privado ambicioso en términos políticos, podía retrasar la organización de un combate en honor a su difunto padre hasta las elecciones, momento en el que un espectáculo destacado podía atraer votos. Aquellos que se encontraban en el poder, o que buscaban ascender, requerían el apoyo de la plebe y sus tribunos, cuyos votos podían ser ganados prometiendo un espectáculo excepcional. Sila, durante su período como pretor, demostró su agudeza al quebrantar sus propias leyes de gasto, al organizar un combate extremadamente lujoso para el funeral de su esposa, a pesar de las restricciones suntuarias que él mismo había establecido. Los juegos de gladiadores, a menudo acompañados por espectáculos con animales, se propagaron por toda la República. A pesar de los esfuerzos de las leyes anticorrupción por detener la manipulación política de los juegos por parte de sus patrocinadores en los años 65 y 63 a.C., estas medidas no lograron su cometido. Tras el asesinato de César y la subsiguiente guerra civil, Augusto asumió el control imperial sobre los juegos, incluyendo los combates entre gladiadores, formalizando su organización como un deber cívico y religioso. Los juegos más prominentes y celebrados en todo el imperio, se identificaban cada vez más con el culto imperial promovido por el Estado, el cual fomentaba el reconocimiento público, el respeto y la aprobación de la imagen divina del emperador, sus leyes y sus representantes. Entre los años 108 y 109 d.C., Trajano conmemoró sus victorias contra los dacios con 10.000 gladiadores y 11.000 animales, en un espectáculo que se extendió durante 123 días. Posteriormente, y a pesar de los esfuerzos legislativos de Marco Aurelio en el año 177 de nuestra era, su hijo Cómodo ignoró por completo sus restricciones, lo que permitió que los costos de los gladiadores y los combates continuaran creciendo sin control. Hacia el año 325, los combates de gladiadores aún conservaban su popularidad, y los anfiteatros seguían siendo los escenarios para la realización de espectáculos que conllevaban la administración de la justicia imperial en una forma impactante. Pero sería en este año en el que el emperador cristiano Constantino el Grande promulgara un edicto aplicable a las provincias orientales. En dicho edicto, manifestó su desaprobación con los juegos, describiéndolos como espectáculos sangrientos. De esta manera, estableció que aquellos condenados a participar en un combate de gladiadores, serían enviados en su lugar a trabajos forzados en las minas, una medida conocida como damnatio ad metalla. Cabe resaltar que, a pesar de esta decisión, no se prohibieron los juegos de manera explícita. En consecuencia, solo aquellos que voluntariamente eligieran hacerlo, podrían continuar luchando en la arena. El edicto de Constantino marcó un hito en la evolución de los combates entre gladiadores, ya que reflejaba el cambio de actitud hacia estos espectáculos, en un contexto en el que el cristianismo estaba cada vez más presente, y en el que la repudia por la violencia y el derramamiento de sangre se intensificaban. Un momento en el que los juegos de gladiadores comenzaron a ser percibidos con mayor crítica y rechazo. Esta situación contribuyó gradualmente a la disminución de la popularidad y aceptación de los combates en la sociedad romana, hasta que el emperador Honorio los abolió legalmente en el año 399 en el Imperio Romano de Occidente. Los combates de gladiadores en la antigua Roma representaron un fenómeno cultural complejo que trascendió a la mera lucha en la arena. Estos enfrentamientos sangrientos y espectaculares aunaron los valores, deseos y aspiraciones de la sociedad romana de su época hasta su desaparición, dejando una huella en la que el heroísmo, la crueldad y la emoción del combate se han reflejado en producciones cinematográficas o en la literatura actual. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda antes de terminar que en culturamaestra.com/unirse, podrás formar parte de nuestra lista de correo desde donde semanalmente te enviaremos un mail con las noticias más destacadas del mundo de la historia, el arte, la cultura y el conocimiento. Un saludo.